Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día, este jueves 13 de abril, último día de la semana, porque se nos viene un fin de semana largo. Comentarles que Santiago tiene una temperatura actual de 19,7 grados, una humedad del 54%. Para esta jornada se espera una máxima de 25 grados y va a ser la tónica de este fin de semana largo, fin de semana santo, y saludamos, por supuesto, a Frecia Soltoff. ¿Cómo estás, Frecia?
Hola, Ale, ¿cómo están todos? Claro, un fin de semana largo para descansar, para reflexionar en el mundo católico, pero por sobre todo también para empezar ya a hacer un resumen de lo que ha sido esta semana. Por Dios que han pasado cosas, ¿no? Han sido cuatro días muy intensos. Claro, una semana que además partió políticamente como el domingo para la nueva mayoría, en particular para el Partido Socialista. Hoy tenemos también reuniones a propósito de eso, cómo se van juntando distintos sectores, refichajes por un lado. Tenemos también el llamado de las autoridades a tener y planificar el viaje para este fin de semana, porque las carreteras va a haber medidas especiales. Sabemos que salen casi 300.000 vehículos o más de 300.000 vehículos de la región metropolitana, y eso genera, por cierto, atochamiento en distintas autopistas. En la 68 hacia el sur, en la 78, muchísimo de eso. Tenemos educación y pensiones como tema fundamental.
Así es, porque diversas reacciones generó el anuncio que hizo anoche a través de Cadena Nacional la presidenta de la República, Michelle Bachelet, donde anunció que en los próximos días enviará un proyecto de ley para modificar el actual sistema de pensiones. Recordar que uno de los temas de debate tenía que ver con el destino que iba a tener el 5% adicional de la cotización, un tema que fue despejado por la jefa de Estado, quien señaló que la propuesta del gobierno considera un aumento de las pensiones del 5%. Ahora, ¿cómo se va a dividir este 5%? Un 3% va a ir a la cuenta individual de cada uno de los cotizantes y un 2% ahorro colectivo. Esto, según la jefa de Estado, va a significar un alza sostenida en las actuales jubilaciones y también en las jubilaciones futuras. En ese sentido, la jefa de Estado prometió subir en promedio un 20% los montos de las actuales pensiones y un 50% en las pensiones que tendrán los actuales cotizantes al momento de su jubilación, cuando el sistema esté en pleno funcionamiento. Vamos a estar conversando en extenso sobre este tema con la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara.
Claro, aquí llaman la atención varios temas que lo decía la presidenta en esta cadena nacional, principalmente porque se quedan con el sistema mixto. Que todos pongan su parte, decía la mandataria, porque sabemos que como no hubo acuerdo en este informe que se le entregó el día anterior a la presidenta, se recogieron de todas maneras las ideas diversas, porque lo que quisieron dar a entender a la ciudadanía también, a la opinión pública, a la autoridad de gobierno, a la autoridad central, es que si bien no hubo acuerdo, era importante también dar a conocer estas diferencias en la discusión y en el debate propiamente tal. Y ahí este 5% lo grafica de manera súper clara. Al tener un 5% dividido, que uno quede en manos de uno y el otro 2% quede en manos de otro, como un pilar solidario que va a ir ayudando a las personas que no puedan cotizar tanto o no lo suficiente, en fin. Ese es el pilar solidario por una parte, pero el Estado o un ente autónomo va a seguir administrando parte de este 5%.
Claro, ya lo había anunciado el ministro de Hacienda, que va a ser este ente autónomo, una especie como de cómo funciona actualmente el Banco Central, el que administre la plata de todos los chilenos. Ahora el secretario de Estado, Rodrigo Valdés, anunció que el envío de este proyecto de pensiones tardará al menos 3 meses. Así lo señaló esta mañana al hacer un resumen de lo que va a ser la propuesta del gobierno. Dice, quiero ser bien responsable porque este es un tema muy complejo. Tenemos los diseños, tenemos los cálculos, pero ahora hay que poner a los abogados a escribir. Además, señaló que no era un proyecto barato. Porque no, si bien
eso siempre se ha discutido.
Claro, porque si bien este 5% adicional de la cotización es con cargo al empleador, pero hay que recordar que también el Estado es un gran empleador y que ofrece trabajo a una gran cantidad de chilenos. Además, señaló que hay que poner en marcha este ente autónomo. Hay que hacer una serie de consideraciones, por lo tanto, él estima que en menos de 3 meses no será posible tener el proyecto.
Antes de 3 meses y de ahí en 6 meses podría, no sé si empezar a llevarse a cabo ya los cambios que después de 3 meses de discusión. Lo cierto es que, y lo que aclaró el ministro Valdés, es que no se extiende la edad de jubilación. Para muchos que temían que en particular a las mujeres se estableciera los 65 años como edad de jubilación, porque se hablaba de más larga vida laboral, entonces más voy a poder imponer. Y eso es un tema tranquilizador. ¿Qué ha dicho el ministro de Interior? También se refirió a este tema. Dijo hoy en la mañana que no es un saludo a la bandera, es decir, efectivamente van a haber cambios en el sistema de pensiones en Chile por el anuncio que hizo la presidenta, porque claro, cuando uno empieza a leer las reacciones, a revisarlas, en el presidente de la Asociación de AFP, por ejemplo, Andrés Santamaría, dice que la mejora de las pensiones vendrá dada por el aporte único y exclusivo de los trabajadores y de la clase media del país, mientras en la contraparte el vocero de Nomás AFP, que es Luis Mesina, él reaccionó primero a través de su cuenta de Twitter y dijo que la propuesta nos da la razón, pero no la solución de que sirve un 13% bajo la lógica de capitalización si no mejoran pensiones. Al final él sale a decir, claro, se está discutiendo esto por nosotros, pero no nos están dando la solución que esperábamos. Hay otras reacciones, por ejemplo, desde la UDI, Ernesto Silva decía que este proyecto que busca aumentar las pensiones metiéndole la mano al bolsillo de la clase media. En cambio, el diputado de la DC, Fuad Chaín, afirmó que es un anuncio serio, responsable, un gran avance en materia de seguridad social. Claro, está dentro de la nueva mayoría y que finalmente son los que están aplaudiendo de alguna manera este anuncio hecho por la presidenta.
Claro, a quienes no le gustó en absoluto este proyecto o este anuncio fue a la Asociación de AFP, que dice que sorprende esta propuesta y que en absoluto va a mejorar las pensiones por el ahorro total del 5% adicional y que es necesario otro tipo de medidas.
Eso en cuanto a las pensiones, que vamos a estar hablando en un ratito más. Y tenemos educación. Ayer ya fue un tema que ocupó la agenda noticiosa. ¿Por qué? Porque la Comisión de Educación la rechazó y ahora se tiene que votar el próximo día lunes. Ya se le quitó la suma urgencia, por tanto podría haber más espacio para el debate. Porque cambios no va a haber, y así lo dijo la ministra de Educación, Adriana Del Piano, en cuanto a estos cambios que se le habían introducido o que no se le habían introducido, que era lo que reclamaban en el movimiento estudiantil y principalmente en la bancada de los integrantes de la comisión, entre ellos Camila Vallejo y Joe Jackson. ¿Qué reclaman? El CAE. El CAE supuestamente debiese no existir y o ir desapareciendo de manera gradual, pero ya desde el 2018. Bajo las circunstancias que ayer se presentó, en el proyecto que se presentó, el CAE sigue apareciendo y está lejos de ir desapareciendo gradualmente, y si es que ya desaparece, todo va a ser a partir de 2019. Si no les hacen cambio, Alejandra, a este proyecto, yo no sé qué se va a votar el lunes en sala. Se va a votar lo mismo.
Lo que pasa es que el gobierno está iniciando y ya de hecho está gestionando conversaciones con los distintos sectores en un afán de que se apruebe al menos la idea de legislar. Y ahí introducir, digamos, poco a poco los cambios que se tienen que hacer. Pero la ministra de Educación, tú lo decías, ella dijo que no se cambia un proyecto en 2 o 3 días, que no era una cosa tan fácil.
Pero ministra, le decían desde la bancada de los quienes pertenecieron al movimiento estudiantil, los cambios se podrían haber hecho desde enero, que donde cuando ellos le hicieron saber a la ministra las interrogantes que tenían respecto a algunos puntos que no estaban de acuerdo.
Claro, y bueno, y eso obligó ya el segundo día que interviene en este debate la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien apeló a la responsabilidad de los parlamentarios para asegurar, dice, la ley de educación superior. A nivel nacional, dice, estamos garantizando que la mitad más vulnerable y los estudiantes no paguen por una educación superior, y a partir de esas cifras, que son la concreción de un derecho, nos corresponde, dice, seguir avanzando. Dice que el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto responsable y quizás, dice, no cumple las expectativas de todos los sectores, pero justamente para su modificación, perfeccionamiento y crítica se tiene que dar la discusión parlamentaria, que es lo que nos está dando en este minuto.
Claro.
Porque efectivamente, si el próximo lunes el proyecto es rechazado, se va a tener que esperar un año más para volver a presentarlo. En un año más, este gobierno ya no va a estar. No sabemos cuáles van a ser las prioridades del próximo gobierno, independiente del color político que sea. Además, la presidenta también respondió a Camila Vallejo y dijo que dentro del espíritu de este proyecto estaba la eliminación del CAE.
Claro, lo que pasa es que no están de acuerdo con los plazos. Y los plazos debiesen haber corrido desde el 2018. Carabineros. Otro punto a tratar, ¿por qué? Porque han hablado hoy desde el general director de Carabineros cuando se han conocido otros antecedentes, por ejemplo, algunas propiedades del mismo general director.
Que no pagaba contribuciones.
Claro, que habían vendido un lote de parcelas en la comuna de Peñaflor y no habían pedido el derecho de edificación, por tanto no pagan contribuciones, no solamente él, sino también el general Cordero, quien estuvo a cargo de la institución, y en otros uniformados. Algunos lo obtuvieron, otros no, y no es que haya quedado un predio, sino que hay construcción. El general director viviría ahí, y por otro lado, esta es una investigación de CIPER a todo esto, y ahí se conocieron, claro, más antecedentes, que involucra o salpica ya otra y que no tiene nada que ver con el fraude, sino que son irregularidades que se relacionan con la institución.
Ahora, claro, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, bien enfático, enfrentó a los medios de comunicación hace pocos minutos en el Palacio de la Moneda, y al lado estaba también el ministro del Interior, y pidió no hacer un festín de esta situación y señaló que todo esto iba a ser aclarado oportunamente.
El 28 de abril, un día después del aniversario de Carabineros y a raíz de lo ocurrido, dijo el ministro Fernández después de reunirse con el general Villalobos, la institución se ha concentrado en un plan completo de reestructuración institucional, una medida que se da en medio de esta investigación del Ministerio Público que realiza por un supuesto fraude al interior de la institución que involucra montos por 16 mil millones de pesos, y a raíz de esto son 25 los exfuncionarios que han sido formalizados por el caso, pero suma estas irregularidades conocidas ahora de que no pagaban contribuciones en esta comuna, en la comuna de Peñaflor. Y por otro lado, un teniente coronel ayer hablaba en una nota exclusiva de TVN y precisamente él quedó con prisión preventiva. Se trata de Patricio Morales, 23 años al interior de la institución, y él sí, o su testimonio por lo menos, acusó a varios, incluso responsabilizaba al general Bruno Villalobos respecto a que estaba en conocimiento de lo que ocurría hace más tiempo de lo que supo la opinión pública. Pasó a retiro él en 2011, Patricio Morales, este teniente coronel, y es uno de los cuatro acusados por lavado de dinero. Mi único delito, decía él, fue prestar mi cuenta corriente, en la que había quedado, además de lo que le depositaban, un 10% para él. Pero él, en su defensa, lo compara con los 5 mil millones de pesos que se llevaron otros uniformados que estaban en estas irregularidades. Así que su defensa, es decir, como ellos se llevaron tanto y yo solamente un 10% de eso. Él dio este testimonio a TVN, en informe especial, entiendo, a Santiago Pavlovich, y después quedó en prisión preventiva. Así que también es parte de la investigación. Ahora Patricio Morales está entre los uniformados que quedó con esta medida cautelar.
12 horas con 15 minutos, otro de los temas, se cumplen los plazos y este 14 de abril se cumplía el plazo para los partidos para que cumplieran con el trámite del refichaje. Las colectividades que no cumplan con dicha exigencia serán declaradas disueltas. lo cual implica que no podrán recibir financiamiento legal, ni tampoco levantar candidaturas parlamentarias y menos candidaturas presidenciales. La mayoría de los partidos ya cumplió con este trámite. De hecho, el Servicio Electoral anunció que va a tener sus oficinas abiertas este viernes 14 de abril y también el sábado 15 de abril para recibir o recepcionar los documentos, los que también se puede hacer vía online. Y a días de que se cumpla este plazo, Renovación Nacional, la ADC, el PPD y los partidos radicales ya consiguieron las firmas y se suman a partidos políticos constituidos a nivel país. Los partidos políticos seguirán vigentes si logran constituirse, recordemos, en al menos 3 regiones contiguas o en 8 regiones discontinuas. Y según se nos informa, el último recuento señala que ya la mayoría cumplió con el trámite y estaría faltando la UDI, entiendo.
Sí, la UDI quedaban 2 regiones.
A 2 Arica, regiones.
Arica y Parinacota, pero...
Y el PRI.
¿Y el PRI también falta?
Sí, el PRI tiene unas pocas regiones pendientes.
Ya, pero la UDI, no sé... desestimaron o bajaron el perfil tanto a esto porque era casi que un tema logístico, pero ya tenían los números prácticamente listos. La fecha de vencimiento es mañana, 14 de abril.
14 de abril, claro, pero el Servicio Electoral va a estar atendiendo el sábado también, sábado 15 de abril. Renovación Nacional hoy día celebró porque ya cumplió también con la cantidad de militantes que exige la ley, la Democracia Cristiana lo mismo, el PPD, el Partido Radical. La semana pasada ya habían alcanzado la meta los socialistas, el Partido Comunista y el PRO. Y por el otro lado, Evópoli también se encuentra entre las colectividades nuevas que ya superó la cifra y es partido político en todo el país. No así, por ejemplo, Amplitud, Revolución Democrática y Ciudadanos.
Bien, así con el refichaje que decíamos, vence mañana el plazo, van a estar abiertas las oficinas del CERVEL, pero la idea y la pega que ha hecho distintas colectividades, que han hecho las distintas colectividades, ha sido precisamente para no estar contra el tiempo, me imagino yo, porque si no, no pueden inscribir a sus candidatos. Son las 12 del día con 18 minutos, seguimos en Gente al Día.
Pasó un día.
Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo.
Basta ya.
Olga Tañón, ¿por qué escuchamos a Olga Tañón un 13 de abril? Porque un día como hoy, pero del año 1967, nace esta puertorriqueña. Cantante de merengue y pop latino, ha sido ganadora de premios Grammy en dos ocasiones y también 3 veces ganadora del Grammy Latino. A temprana edad ella mostró una vocación e inclinación por el canto, así como su habilidad innata para la representación escénica. Y no solo de la música de su tierra, sino también de otras latitudes como la música dominicana, al punto de ser considerada una de las más genuinas intérpretes del merengue dominicano. Y aquí la vemos con su faceta más romántica.
Sí, la escuchamos también con su faceta romántica.
Claro, la escuchamos.
Pero yo me la imagino. Olga Tañón posee habilidad no solamente para la vocalización y el canto, sino también para el baile, las artes coreográficas, en las que expresa con gran desenvoltura y posee además la habilidad para interpretar una gran variedad de géneros musicales que van desde la balada, pop, al merengue, desde la salsa, fíjate, al boogaloo.
Boogaloo.
Esa es más rápida, ¿no? Pero gran valor Olga Tañón, que nace un día como hoy, un 13 de abril de 1967.
Hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Everybody in the car, so come on, let's ride to the
Y así nos vamos preparando para este fin de semana. Ah, no, no, pero este fin de semana no.
El domingo, que, domingo de resurrección, sí, para, para respetar al mundo católico. Pero, ¿quién no bailó esto para
Mambo
su matrimonio?
Mambo number five.
Por ahí por el año 89, me acuerdo yo. Para los, bueno, algunos a lo mejor no lo hicieron, los que no vivieron esta época. Porque uno la vivió, pero eran como ritmos más antiguos, ¿no? Yo era muy chica, sí. No, ¿de verdad?
No sé si tan chica, porque él tiene más o menos la misma edad nuestra.
No te creo.
Pero si nace en el año 1975, Lou Vega, cantante alemán, y que interpretó esta gran versión de la canción de Pérez Prado, Mambo Number 5.
Tiene ascendencia multicultural, su madre es italiana, su padre ugandés. Pasó su infancia en Miami, cuando tenía 18 años se fue a esa ciudad norteamericana a raíz de su noviazgo con una cubana.
Por
y fue
amor.
Ella la responsable de que se haya interesado tanto por los clásicos de los del mambo. Mambo Number 5. Oye, muy buena esta canción. Pensé que él tenía más edad por los ritmos que... Pero, bueno, igual tiene harta edad. Sí, está
cómodo. Bueno, Lou Vega ha creado también todo un personaje a través de su vestimenta. Ustedes deben recordar sus trajes a rayas, pañuelitos con lunares, polaina y un sombrero borsalino. Completa la imagen de todo un caballero de los años 50. A lo mejor por eso que tú crees que este señor...
Este señor si tiene nuestra edad.
Lou Vega. Claro, debe... A ver, un día como
año
hoy...
Más.
¿Cuánto cumplió?
41.
No.
42.
42 años, 43. Porque nació en el año 1975, un 13 de abril. ¿Viste? No es un señor, es un lolo.
¡Feliz cumpleaños!
Lou Vega.
Tania González se acordará de esta canción. Tania, ¿te acuerdas? Es muy chica. Me da pena. ¿Tú, Javier, no? Sí.
Pero ¿cómo? No, se no, yo creo que se están haciendo los jóvenes.
No, la bancada veinteañera. No puede ser. Yuri, ¿por qué esta canción, Dame un beso?
Porque hoy día es el Día Internacional del Beso.
Saludos a todos.
Démonos muchos besos.
¿Por qué nace esta historia? ¿Por qué nace? Ah, viste que te la sabías.
Sí, sí, se está haciendo.
Se están renegando.
Oye, ahora el origen de esta celebración está en un concurso que se hizo en Tailandia, donde una pareja batió el récord del beso más largo de la historia. Estuvieron 58 horas dándose.
Latero.
58 horas.
¿Qué latero? ¿Qué haces en 58 horas?
Bueno, pero se llevaron 2.500 euros y dos anillos de diamante.
Quedaron amorfos, así. Pero bueno, dio el paso a un día como hoy, como todos los días celebramos algo, un día internacional. Y hoy es este Día Internacional del Beso, que todos lo celebrarán a su manera.
Deporte, cada vez estoy más vaga. Dice cine siempre que yo digo playa. No nos gusta.
Tendencias al día.
Oye, y conociendo ya algunos animalistas acérrimos, Alicia Machado, por ejemplo, ha dicho que se desnuda en favor de los animales porque ha llamado mucho la atención la fotografía de esta artista, la ex Miss Universo venezolana, que accedió a participar en la última campaña de PETA y llamó a las industrias de la moda y la belleza a que dejen de usar las pieles. No es elegante vestir un cadáver, dijo ella. Y aparece una fotografía muy sexy, por lo demás, completamente desnuda, cubriéndose las partes principales,
claro,
las partes íntimas, como dicen los niños. Y bueno, ella aprovecha, además de hacer este llamado, por el trato ético de los animales, que esta es su sigla en inglés, PETA, con un mensaje bien rotundo: prefiero estar desnuda que vestir pieles, dice la actriz y reina de belleza, que muestra con orgullo su propia piel en una fotografía en la que aparece desnuda para pedir a los consumidores, a las industrias también, que dejen de usar a los animales en la confección de ropa, porque el mundo, dice ella, ya ha evolucionado.
Bueno, hay varias figuras del espectáculo y conocidas que están asumiendo esa tendencia. Ahora este domingo, Frecia, todos los niños entusiasmados por esta Pascua de Resurrección a propósito de Semana Santa. Pero todo esto tiene esta tradición que se da todos los años, que vayan los niños a buscar los huevitos y qué sé yo, viene de muchos años atrás. La costumbre de los huevos de Pascua comenzó como una herramienta para evangelizar a los bárbaros. Esto hace más de 1000 años y derivó en esta popular tradición confitera en el mundo entero. Yo creo que todos los niños esperan este domingo tener acceso a los huevitos de Pascua, y por eso vamos a tomar contacto en este minuto con Franco Bozzo.
¿Quién está Franco? Bienvenido a Gente del Día.
Franco,
hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estábamos hablando de esta tradición de los huevitos de Pascua que viene hace más de 1000 años y que, bueno, es muy esperada por nuestros niños, bueno, y también por todos los adultos. Queríamos preguntarte, ¿ustedes se suman a esta tradición? ¿Cómo se están preparando?
Obviamente nosotros, dentro del rubro chocolate, nos sumamos desde hace muchísimos años a la tradición de Semana Santa, con esta alegre tradición del día domingo, de los huevitos de Pascua y conejo, para celebrar el renacimiento del Señor Jesús.
Ahora, ¿cuáles son las ofertas que tiene Chocolates Bozzo para este fin de semana? Porque finalmente unos, y lo hemos hablado aquí también en el estudio Gente al Día, en que se prefieren sin azúcar o los amargos, o en fin, hay una variedad absoluta que renacen precisamente literalmente el día domingo, cuando se consume tanto chocolate, no solo el domingo, porque queda para los días posteriores.
Bueno, nosotros nos caracterizamos por tener una tradición de chocolate fino, y tenemos las presentaciones tradicionales de los huevitos y algunas figuras de conejo. Y obviamente la recomendación es consumir, aunque sean productos sanos, consumir con prudencia. Y tenemos para...
¿Hay sin azúcar, Franco?
¿Perdón?
¿Hay huevitos de chocolate sin azúcar, por ejemplo?
Sí, tenemos dentro de los huevitos, tenemos una versión de leche sin azúcar, que es el que más gusta a la población en general, y muy particularmente a la juventud, los niños.
Ah, claro, o sea, ahí uno tiene que ir viendo cuáles son los públicos, ¿cierto?
Claro, o sea, esta fiesta, si bien es cierto, es celebrada por los adultos para los niños, los que más gozan con ella son los niños. Por lo tanto, lo que más tenemos es el chocolate que es el que más les gusta, que es el de leche, tanto con azúcar como sin azúcar.
Ah, ya, pero tiene prácticamente el mismo sabor. Es muy sutil la diferencia, ¿o no?
La ventaja del chocolate sin azúcar que nosotros tenemos es que si uno no le dicen que no tiene azúcar, la verdad es que no lo aprecia.
No se dan cuenta, claro. Es que, o sea, nosotros lo hemos probado y no hemos dado cuenta también que claro, que esa es la idea, que como la diferencia es sutil, entonces prácticamente un tema más de o calorías o los que no quieran consumir tanto azúcar, a veces a los niños, porque se ponen un poco inquietos y porque finalmente tampoco es tan saludable comer una cantidad de azúcar determinada tal día, porque siempre el domingo sabemos que hay un exceso de azúcar tal vez.
Así es, efectivamente, cuando en estas fiestas se consumen excesos, los excesos pasan la cuenta. Por eso es un poco la recomendación consumir prudentemente, aunque sean productos sanos. El chocolate es un producto tremendamente sano, en particular si son productos naturales, pero siempre los excesos dañan.
De todas maneras.
Ahora, ¿los conejitos también? ¿También está dentro de los...?
Los conejitos también los tenemos con particularmente leche, o sea, chocolate de leche, pero con unos toques de bitter para que no se derritan tanto con el tacto de las manos.
Ah, ya, mira, qué interesante.
Pero son chocolates que son para el gusto de los niños.
Mira, ahora el tratamiento de estos huevitos es lo mismo de que hacen con el resto de los chocolates que ustedes vendan.
Nosotros tienen un tratamiento distinto. Toda nuestra línea de chocolates con el mismo criterio, o sea, tratar de entregar el mejor producto con la mejor calidad posible y básicamente usando productos naturales.
Franco Bozzo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un excelente fin de semana.
Y vamos a esperar los huevitos.
Muchas gracias. Que ustedes también tengan un muy buen fin de semana, Semana Santa.
Y muchas gracias, Franco. Un gusto.
Gracias. Esté bien. Hasta luego. Chao.
Bien. Muchas sorpresas se ven en el fin de semana también, Alejandra, y muchas alternativas también.
Así es, porque estábamos hablando de chocolate y uno se pregunta, ¿qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo?
¿Y cuál es?
La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Y comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y si hablamos de belleza, Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Un anciano rey es traicionado por quienes decían ser sus fieles súbditos, incluso por sus tres hijas, desatando en él la locura del desamparo. Editorial Universitaria celebra el mes del libro con la más impactante tragedia de Shakespeare, El Rey Lear, la primera traducción chilena que sigue los estándares académicos del canon shakespeariano, con notas e introducción de Paula Bolduín y Braulio Fernández. Ya está en librerías. O también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. También nos puede visitar en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria. 70 años construyendo cultura.
Hervé Vilar, en Chile, en su gira de despedida.
Capri. Gana tu entrada cada sábado a la 1:00 p.m.
Domingo 14 de mayo, Teatro Caupolicán. Juntos celebremos el Día de la Madre. Entradas Ticketek.cl y sin cargo en boleterías del teatro y en tienda Camúsica.
Soy Tere Martinich y te espero cada sábado a la 1:00 p.m. en el programa Entre tú y yo.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4:00 p.m. en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4:00 p.m, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
12:35. Se lo decíamos en titulares, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció anoche a través de Cadena Nacional, anunció que enviará un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones. Disipó más o menos las dudas que habían en torno al destino que tendría el 5% adicional de la cotización. Explicó que un 3% va a ir a una cuenta individual, mientras que un 2% de ahorro colectivo. Señaló además que estas modificaciones iban a subir en un 20% las actuales pensiones y en un 50% las jubilaciones futuras. Estamos aquí en estudio con la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, a quien saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Hola, subsecretaria, bienvenida. Hola. Gente al día a explicarnos con peras y manzanas. Primero, ¿por qué se habla? ¿Por qué hablaba ayer la presidenta de el aumento del 20%? Porque finalmente a todos nos importa saber si esto se puede ir mejorando en 20% de manera gradual, como sea. ¿A qué se debe este aumento gradual?
Mira, yo partiría la conversación señalando que hoy día hay una constatación de las bajas pensiones que perciben los pensionados, los jubilados en nuestro país. Y esto también se entrelaza con la discusión de cómo tener un sistema previsional que se haga cargo de lo que es la seguridad social. Y en ese sentido, si uno mira los sistemas de seguridad social que hoy día hay en el mundo, tienen principios que son universales y que se aplican, digamos, en todos los países, en donde uno de los principios básicos, por ejemplo, está el tema del tripartismo, la contribución de empleador, trabajador y Estado, el tema de la solidaridad. Entonces, nuestros anuncios, el anuncio de nuestra presidenta, que nos ha mandatado para escribir un proyecto de ley, en efecto dice relación con aquello, en cómo se refuerza la seguridad social en nuestro país. En ese sentido, el aumento de la cotización en un 5% de cargo al empleador responde precisamente a lo que señalaba, a la necesidad de incorporar al empleador como parte y como componente contributivo en este esfuerzo de tener un sistema de seguridad social, pero además la solidaridad de este 2% que se va a distribuir es parte de la necesidad, por un lado, de mejorar a los actuales pensionados, pero de incorporar este concepto donde las pensiones ya no solo dependen desde el individuo y su poca capacidad de ahorro. Mm.
Por eso, y este aumento que en el fondo para el trabajador o ya el pensionado en su minuto, lo que va a querer recibir es más plata de la que está recibiendo ahora. ¿Por qué ese 20% y cómo o qué me lo asegura? ¿Cómo este nuevo
¿cómo
sistema?
Se va a producir?
Exacto.
Mira, esta reforma lo que hace, esta modificación al sistema, lo que hace es apuntar a la clase media, a los actuales pensionados del sistema de AFP, pensionados por vejez.
Ya.
Ellos van a tener un aumento en promedio de un 20% una vez que la ley se apruebe y esté en su plena vigencia. La ley crea una nueva institucionalidad pública, anuncio muy potente que se va a hacer cargo de la administración de este 5%, así que va a requerir algunos meses luego de publicada para instalar esta institucionalidad, pero el efecto va a ser concreto en que los pensionados van a subir en un 20% su jubilación, y se va a producir porque efectivamente dentro del 5% una parte va a ir a cuentas personales y la otra parte va a ir a una redistribución con carácter de solidario. Y por tanto, la generación que hoy día está trabajando en forma activa va a hacer una transferencia a las personas, a los chilenos que trabajaron, que contribuyeron, que hicieron crecer este país, pero que tienen bajas pensiones porque se calcularon solo desde la individualidad.
Ahora, subsecretaria, este aumento en las pensiones de un 20%, ¿eso se va a ver en un corto plazo?
Eso se va a ver una vez que el proyecto esté aprobado, se echa a andar la institucionalidad y este aumento en promedio se va a producir en ese minuto. Lo que va a ocurrir es que en el transcurso del tiempo y cuando este sistema entre en régimen, porque hay que recordar que el aumento de la cotización del empleador de 5 puntos porcentuales se va a producir en un plazo de 6 años, las pensiones van a seguir aumentando y van a aumentar hasta en un 50% cuando el nuevo sistema de seguridad social esté en pleno régimen.
¿Puede afectar al desempleo? O porque era uno de los efectos que se temía en un principio cuando se empezó a hablar de que este 5% dependiera del empleador.
Lo cierto es que se han tomado medidas como esta misma que señalábamos en torno a incorporar la cotización del empleador con una debida gradualidad para que no tenga otros efectos en la economía. Ahora bien...
Es un riesgo.
yo creo que es bastante minimizado, porque toda vez que hoy día se está incorporando con un criterio de gradualidad, además desde las mismas propuestas, desde el empresariado, se ha reconocido también la disposición para aportar en materia de efectuar un aporte desde el empleador. Y yo creo que esto parte de la contratación efectiva de que tenemos que hacernos cargo como país de esta materia. Entonces, es necesario, en efecto, que la contribución venga desde el tripartismo, que todos coloquemos aquí un esfuerzo. Me gustaría solo recordar que el Estado ya hace un importante esfuerzo en materia de pilar solidario. Ustedes saben que el pilar solidario aporta a más de 1.400.000 personas en nuestro país. El Estado, además, como empleador, que es el empleador más grande de nuestro país, va a hacer también su aporte en el 5%. El trabajador ha sostenido por años, desde su propia cotización del 10% de su ahorro, su propia pensión futura. Nos falta esta tercera patita. Y en esa es la que hoy día estamos, ¿cierto? Y esperamos que tenga una gradualidad de vida.
Ahora muchos detractores de esta propuesta señalan que finalmente ese 5% lo van a terminar pagando los trabajadores.
Han habido algunas personas que han manifestado críticas. Yo creo que cuando un sistema previsional aborda una modificación sustantiva como la nuestra, parte del debate democrático es que se presenten distintas posiciones. Nosotros confiamos en que aquello no ocurra y hemos realizado los estudios técnicos que nos indican que en un plazo razonable de 6 años ese fenómeno no debiese ocurrir.
¿Qué pasos vienen ahora, subsecretaria? Porque estamos hablando con la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, a propósito del anuncio que hizo la presidenta Bachelet ayer en cadena nacional. ¿Qué es lo que viene ahora? Después de conocido el proyecto, habla el ministro de Hacienda de 3 meses más y de ahí empezar a discutir. ¿Cómo se vienen los plazos?
Mire, nosotros realizamos desde el principio del gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, los estudios que se hicieron a través de la Comisión Asesora Presidencial. Exacto. Luego este trabajo se abordó por el Comité de Ministros, pero también la presidenta hizo un importante anuncio en agosto del año pasado que nos llevaron a un proceso de diálogo prelegislativo, técnico y político con los distintos actores de nuestro país, y también con organizaciones sociales, con organizaciones gremiales, que hicieron sus propuestas al tenor de cómo mejorar las pensiones para Chile. Todo esto confluyó en un informe que se le presentó a nuestra presidenta, quien tomó la decisión de disponer estos anuncios que hizo ayer y nos ha ordenado a nosotros, nos ha instruido el Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda a trabajar en un proyecto de ley, para lo cual estamos plenamente concentrados con nuestros equipos haciendo este trabajo, digamos, que tiene sus tiempos, porque efectivamente crear una nueva institucionalidad pública, modificar el régimen de cotización y por otro lado fortalecer la actual normativa de transparencia, de administración, de participación de las actuales AFP, son tareas de envergadura mayor. Esperamos, como dijo el ministro Valdés, que esto sea en un plazo de no más de 3 meses y estaremos dando información al respecto. Una vez que el proyecto esté zanjado, se va a ingresar al Parlamento y va a comenzar su tramitación.
Ahora, subsecretaria, este 2% solidario lo va a administrar un ente autónomo.
El 5% lo va a administrar un ente público.
¿El 5%?
El 5%.
¿Y cómo va a funcionar eso?
Sí. Respecto del primer 3%, que es el que va a cuentas personales, va a...
Y que es heredable.
¿Eso cómo lo da ahora? ¿O si se puede decir de manera fácil? Sí.
Es personal porque es un complemento al seguro social, al seguro colectivo. Esto es acorde a los principios de la seguridad social.
Ya.
El de ahora es un seguro de carácter individual.
Perfecto.
¿Ya? Lo que va a ocurrir es que esta entidad pública potente que entra en materia de seguridad social y que además... Quiero decir, inmediatamente existe en el resto del mundo, digamos. Las fuentes de diversificación o la diversificación del financiamiento de las pensiones viene de tanto entes públicos como privados. No están todos los huevos, hablando de los huevitos de chocolate.
Es lo mismo, seguir en la misma línea, en lo mismo canasto.
Puesto en una canasta. Y así lo recomiendan distintos organismos internacionales.
¿Qué?
Precisamente porque las pensiones deben dar cierta certeza y tanto la diversificación en las fuentes del financiamiento contribuyen en aquella línea. Ahora, esta entidad pública que se va a crear va a ser autónoma, de un alto nivel de profesionalismo, pero además va a ser una estructura liviana. Porque piensan ustedes que al administrar el 5% completo no va a requerir una fuerza de venta, en primer lugar. En segundo lugar, respecto del 3%, no va a existir el esquema de los multifondos. Va a ser un fondo el cual va a ser administrado bajo un mandato legal claro, que es maximizar las pensiones. Y por tanto, toda la orientación en cuanto a su política de inversiones, de asumir riesgos, ¿cierto?, de ver cuál es la futura rentabilidad, se va a relacionar efectivamente con el mandato único y el mandato legal y claro de la ley.
¿Quién se va a hacer cargo de este instituto? O sea, ¿cuál es la idea que...? Porque uno se imaginaba, lo hablábamos al principio del programa, como un instituto...
No, un organismo como el Banco Central.
Como el Banco Central.
Así lo dijo
¿cómo
el ministro?
Serán elegidos los...
También tomó un ejemplo como lo que sucede en Canadá en este minuto.
Claro, como el modelo canadiense. ¿Eh? Sí, mira, están delineándose las particularidades más precisas, pero efectivamente se han estado mirando las experiencias internacionales y también las experiencias que tenemos en nuestro país, como efectivamente el Banco Central o algunas otras iniciativas del Estado, donde ha tenido una administración bastante eficiente, por ejemplo, el Fondo de Reserva de Pensiones. Está también el ejemplo del seguro de cesantía, ¿cierto?, que está... prestación de seguridad social que también se otorga a través de, en este caso, en el seguro de cesantía, no de una entidad privada, porque hay una licitación efectivamente que cursa, pero que tiene muchos principios de seguridad social. Entonces se va a tomar un mix de lo mejor de cada una de estas instituciones.
Ahora, subsecretaria, yo me imagino que todo el mundo quiere mejorar las pensiones. Ahora, el camino es lo que hace las diferencias. De hecho, el ministro de Hacienda lo reconoció, que este acuerdo no hubo un acuerdo transversal. ¿Usted está confiada en que finalmente en el Congreso se llegue a un acuerdo y haya luz verde, digamos, para sacar adelante esta iniciativa?
Mire, yo me gustaría complementar un poco, porque en efecto el trabajo de esta mesa, que fue largo, que fue muy propositivo, de mucho... complementariedad a las propuestas, tuvo bastantes acuerdos transversales. En algunos, por cierto, que no hubo y que son parte de miradas
distintas en un debate. ¿Tiene agüita ahí?
Gracias, secretaria.
Sí. Es que no es media alérgica a la subsecretaria.
Sí.
Pero hay aspectos que obviamente generan más diferencia, porque en el debate y en la ciudadanía, opinión pública, obviamente. ¿Cuál es ese punto que más complica?
Yo creo que uno de los temas centrales que se ha planteado como disenso, uh-huh, y que nosotros, por cierto, tenemos toda la disponibilidad de poder conversar y construir una posibilidad de que lleve una mejor efectividad a las pensiones, dice relación con que algunos tienen una visión en la cual el Estado tiene una participación distinta o no participa más que subsidiariamente en las materias de seguridad social, cosa con la cual nosotros no concordamos, porque en efecto hoy día estamos potenciando la creación de un ente público para efectos de administrar también prestaciones de seguridad social.
Subsecretaria, ¿qué le responde usted a aquellos que señalan que esto es un impuesto al trabajo?
Yo le respondo que efectivamente hoy día las cotizaciones son cotizaciones de seguridad social que por mandato de nuestra Constitución pueden ser creadas y destinadas únicamente a las prestaciones de seguridad social, como así lo señala el marco legal que hoy día tenemos vigente, y el legislador es quien determina, ¿cierto?, el fondo al cual se destinan, en este caso a una cuenta personal o a un fondo de carácter común. Pero los impuestos, de naturaleza jurídica distinta, ahí se me sale un poquito los abogados, ¿cierto?, tienen fines generales de la nación, son cargas distintas, y en este sentido lo relevante de la discusión yo creo que es reconocer y sincerar la discusión en torno a la necesidad de que efectivamente aquí el que ha estado ausente en esta conversación ha sido el empleador. Y hoy día, como señalaba anteriormente, hay propuestas desde los mismos gremios de empresarios que hablan de una cotización que puede ser un poco mayor, un poco menor, pero que se reconoce la necesidad de estar en este tripartismo, que además es muy contribuyente para la sociedad en todo tipo de materia, desde el diálogo social, el diálogo laboral y la seguridad social.
Ahora, ¿qué pasa con algunas reacciones, subsecretaria? Casi que vamos por parte, porque obviamente, claro, cuando uno escucha o lee al presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, dice que la mejora de las pensiones vendrá dada por el aporte único y exclusivo de los trabajadores y de la clase media de este país.
Lo que se busca con el proyecto es efectivamente mejorar las pensiones de la clase media, porque los trabajadores que han aportado y han cotizado hoy día respecto de su remuneración última antes de pensionarse tienen una baja muy importante.
Claro.
El empleador es quien va a hacer este nuevo aporte y por tanto difícilmente esto es una carga traspasable al trabajador. Yo creo que lo que hay que mirar es el sistema de seguridad social, el sistema previsional desde una integralidad. Existe la necesidad de mejorar las pensiones, existe la necesidad de reconocer que solo desde lo individual esa mejora no se va a producir para quienes hoy día están pensionados y hay que dar pasos en materia de solidaridad concreto. Y este proyecto, eso es lo que nos propone. A eso nos convoca con una transferencia que se hace desde las generaciones que hoy día están cotizando a las futuras generaciones. Perdón, ahora, al revés, desde la generación de que día están cotizando a los pensionados.
Tresi hablaba de Santa Cruz, de la asociación de AFP, y tan indignado porque los dejaron fuera de la administración.
¿Eso en el fondo?
Eso es tajante.
Lo que hoy día tenemos en concreto es que el 5% lo va a administrar una entidad pública.
Ya, ese porque en un minuto a mí me da la sensación que se estancó el debate en el 5%.
Bueno, ha sido, por cierto, uno de los puntos que ha estado en la discusión bastante presente.
Es absolutamente
prevaleciente.
Pero a ratos aparecía ahí la edad y, bueno, aparece que la edad no, o sea, no se va a extender la edad de jubilación,
la edad de
en el caso de las mujeres, que era.
Así es, no va a haber una modificación.
Nos preocupaba.
Estamos preocupadas. ¿Eso no es necesario? Mira, o sea, ¿cuáles son uno más uno? ¿Por qué voy a decir no? ¿Sabes que mejor no alarguemos la vida laboral de las mujeres?
Hay un fenómeno que nos ocurre, cierto, a nosotras las mujeres, que tiene que ver con una inequidad que se produce en materia previsional, ¿eh? Pero ese reflejo de varias inequidades más,
sí,
de la vida,
obvio, que se van arrastrando, pero uno dice,
claro,
¿qué pasó acá?
Por ejemplo, en materia laboral, las mujeres sufrimos de brechas salariales respecto a los hombres, cosa que no es secreto.
Por el tema de la maternidad muchas veces.
Y también a veces por el tema incluso
por ser mujer,
del salario.
Sí, y también del salario, claro, efectivamente.
Por otro lado, tenemos una incorporación que es un poco más tardía que la de los hombres al mercado laboral, lo que conlleva un ahorro previsional posterior. Tenemos más lagunas por el tema de la maternidad, porque nos dedicamos a otras labores como el cuidado de los adultos mayores, de los tatas en nuestra casa, sí, ¿cierto? De las personas mayores. Y asimismo vivimos más. Tenemos varios efectos, sí, que se producen. Ahora, lo importante para nosotros es que ante una igualdad de condiciones, aspiramos a que, por ejemplo, una mujer que ha cotizado la misma cantidad en términos de la acumulación de su cuenta que un hombre y que además se jubila a la misma edad que un hombre,
tenga la misma pensión.
Tenga la misma pensión. Y eso hoy día no ocurre. O sea, una mujer que se jubila a los 65 años, aun cuando se pudo jubilar a los 60, y que acumuló exactamente lo mismo que un hombre, tiene una pensión que es 14% menor que la de un hombre.
¿Y por qué, subsecretaria? ¿Por qué se nos castiga tanto a las mujeres?
Porque finalmente, si hemos trabajado lo mismo, ganamos menos que los hombres, eso está claro, pero no tendría que ver que el efecto, además, que se refleje en las pensiones.
Hay un tema de longevidad de la mujer que tiene una esperanza.
Ah, por la expectativa de vida, claro.
Por eso, no se modifica hoy día la edad de jubilación, pero sí va a haber un incentivo que va a reconocer a aquellas mujeres que opten voluntariamente por seguir trabajando y que las va a apoyar precisamente para ir disminuyendo estas brechas, lo cual también es un componente solidario de este sistema.
Subsecretaria, se nos viene un debate
intenso,
me imagino yo, en estos próximos meses. ¿Confía usted que al término del gobierno vamos a tener reforma previsional?
Mire, se viene un debate intenso que es muy bienvenido porque en realidad el clamor ciudadano respecto a las mejoras de las pensiones está instalado y debemos hacernos cargo. Y nuestra presidenta, yo creo que ha dado pasos importantes en ese sentido. Solamente quiero recordar que por más de 30 años y una vez que la dictadura impuso el sistema de capitalización individual, el cambio más sustantivo que se hizo fue obra de la presidenta Michelle Bachelet a través del Pilar Solidario y hoy día nos ha instruido precisamente a ingresar un proyecto de ley que introduce cambios sustantivos en nuestro sistema, acercándolo a los principios de la seguridad social. El proyecto de ley esperemos que esté prontamente, que se ingrese al Parlamento, que a pesar de las distintas visiones, no perdamos el norte de vista, que es poder legislar para mejorar las pensiones de nuestros compatriotas.
¿Cuál es, cree usted, el llamado central a la ciudadanía? Porque finalmente cuando el 2011 aparece las marchas de los estudiantes, cambia y hay una inflexión en el tema de la educación y aparece la reforma educacional ahora. Me da la sensación que pasa algo similar con el tema de las pensiones, pero la reforma educacional se ha alargado. ¿Cuál sería la mejor forma de llegar a acuerdo pronto, de manera de ver luz verde en un proyecto que ahora suena bien para algunos, no tanto, pero ya se ve una humo blanco?
Mira, sabes, en las materias de seguridad social en general no son de corto alcance. Partamos de ahí, o sea, son producen efectos que son de largo plazo.
Estamos hablando de 6 años mínimo, sin contar lo que se puede demorar la discusión.
Claro, por un lado. No claro. Pero además, ¿sabes qué? Mira, piensa tú que cuando se instalaron las AFP, nos demoramos como 30 años en tener a los primeros pensionados que eran puros de ese régimen, o sea, que solo habían hecho capitalización individual, y hoy día estamos con plena conciencia, digamos, de que la promesa de tener un 70% de tasa de reemplazo no se cumplió. Entonces son procesos que se ven en el largo plazo. Sin perjuicio de eso, la urgencia por mejorar las pensiones, yo creo que debe ser un eje que debe estar presente en la discusión. Nuestros pensionados no pueden seguir esperando. El pilar solidario ha sido un alivio para los más vulnerables. Cabe señalar que las personas que están pensionadas básicas solidarias, que por cierto es un apoyo y que por cierto además estamos claros que puede no ser del todo suficiente y que incrementaremos en la medida en que también el Estado vaya generando mayores recursos, esas personas no cotizaron. Pero las personas que hoy día cotizaron, que ahorraron, que hicieron un esfuerzo, igualmente tienen una situación de la cual nos debemos hacer cargo. Y esta reforma apunta precisamente a ellas.
Subsecretaria, con el tema de los independientes. Sí. 2018 empieza ya la obligatoriedad, entiendo.
Mire, ¿no? el tema de los independientes es muy interesante, sí. Porque en efecto existe en nuestro mercado del trabajo una importante cantidad de independientes que muchas veces no están inscritos en la seguridad social. Y si me permite, quiero pasar un pequeño aviso. La seguridad social es por un lado el sistema previsional, pero también tiene otros componentes que enfrentan los riesgos, por ejemplo, ante una eventual cesantía, ante un eventual accidente del trabajo o una enfermedad profesional, y también materias de salud. Y por tanto, la cotización de los trabajadores independientes es algo que debemos promover porque da cobertura ante riesgos que hoy día, de alguna u otra forma, están muy expuestos los trabajadores independientes. Se postergó la cotización, como usted señala, hasta el año tributario, perdón, hasta el año 2018, sí. Claro. Ahora bien, es necesario de todas formas hacer mayor esfuerzo en esa materia. Tanto el avance en materia de educación previsional como en el fortalecimiento de los derechos y la educación de los trabajadores independientes, como también en la necesaria legitimidad que nuestro sistema previsional debe adoptar, estamos con tarea pendiente. Y precisamente nuestro proyecto va en esa línea. Por otro lado, ya desde el 2008 nosotros tenemos avanzando una política pública en materia de educación previsional a través de los fondos de educación previsional que administra la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, y hemos puesto especial foco en los trabajadores independientes. Dentro de nuestro proyecto de ley efectivamente van a venir algunas medidas en relación a los independientes que estamos detallando, pero que se hacen cargo de este rezago que tenemos, y yo creo que eso es lo importante: avanzar en educación previsional, hacerse cargo del rezago en la incorporación de los trabajadores independientes, pero dejar muy claro que las contingencias de seguridad social abarcan por un lado lo previsional, que hay que dotarlo de mayor legitimidad social, pero también abarcan otro aspecto relevante.
Perfecto. Queremos agradecerle a la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, por haber estado en Gente al Día hoy explicándonos en este proyecto que conocíamos ayer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos. Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-334420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Son las 13 horas con un minuto de este día jueves 13 de abril. Se viene un fin de semana largo en nuestro país y ya estamos con Diana Porras, nuestra editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Jueves 13 de abril de este 2017. Lo adelantabas, revisamos los principales titulares en Gente al Día. A mediados de julio, el gobierno ingresaría proyecto de reforma al sistema de pensiones. El presidente del Senado, Andrés Saldívar, pidió hacer un esfuerzo para despachar la iniciativa antes de la vorágine electoral. Mientras la coordinadora Nomás AFP calificaron la propuesta como insuficiente y demagógica, indicando que solo es para descomprimir la presión social. Tanto empresarios como representantes de la oposición manifestaron sus reparos a esta última propuesta gubernamental. A esta hora se desarrolla la segunda jornada de formalización en contra de tres ejecutivos de la CGE imputados como autores de los incendios forestales que afectaron a las comunas de Pumanque, Marchihue y Paredones. El Ministerio Público, junto a los querellantes del caso, buscan que se les imponga la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados. Ministro del Interior anuncia un plan de reestructuración de carabineros. General director de la institución, Bruno Villalobos, afirmó: no hagan un festín con la crisis que estamos viviendo. Décimo Juzgado Civil de Santiago aprueba acuerdo conciliatorio en el caso denominado colusión del papel. El tribunal aprobó el acuerdo alcanzado entre la compañía manufacturera de papeles y cartones, el CERNAC y las organizaciones de consumidores. Tribunal Electoral Metropolitano suspende elecciones de la CUT del próximo 20 de abril. El organismo acogió los reclamos de un grupo de dirigentes de la entidad después de los cuestionados comicios de agosto de 2016. A través de un comunicado, el Colegio Electoral de la Multisindical ratificó realización de las elecciones. Funcionarios del Registro Civil anuncian protesta nacional por operadores políticos. Estamos aburridos, han entrado más de 100 personas que no se justifican, manifestó la dirigente Nelly Díaz. Mayoría de partidos tradicionales se logran meta y se reinscribe. En el último reporte del CERVEL entregado durante las últimas horas se muestra que la Democracia Cristiana, los radicales, el PPD y Renovación Nacional consiguieron, por ejemplo, superar el requisito en todas las regiones. Mientras, Unión Demócrata Independiente, faltan solo Arica, Parinacota y Tarapacá para lograr este objetivo. El servicio electoral va a funcionar para recibir las fichas de reinscripción de militantes y también de nuevos afiliados durante este fin de semana, y cuyo plazo legal, recordemos, finaliza en el primer tema este viernes 14 y para los nuevos afiliados el sábado 15 de abril. Corte de Apelaciones de Temuco ordena detención del coronel en retiro y exalcalde de la UDI, Cristian Lavé, por aplicación de tormentos en caso Panguipulli de 1973. La resolución señala que la libertad de Lavé constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y teniendo en cuenta que existen diligencias pendientes en este proceso, no se le concede el beneficio de la libertad bajo fianza. El abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila, manifestó que los detenidos en este caso fueron utilizados para enseñar a torturar, donde uno de los oficiales fue el ex edil de Providencia. En el exterior, el presidente de Siria afirma que ataque con armas químicas es un invento al 100%. Bashar al-Assad aseguró que en 2013 su nación renunció a todo arsenal de armas químicas. Incluso dijo, si tuviéramos estas armas, nunca las habríamos usado.
Muchas gracias, Diana Porras.
Buenas tardes.
Ah, buenas tardes. 13 horas con 5 minutos, ya hemos hablado de este anuncio que hizo anoche la presidenta Michelle Bachelet a través de una cadena nacional de esta iniciativa, un proyecto de ley que modificaría el sistema de pensiones. Han habido reacciones durante esta jornada y tomamos contacto de inmediato con Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A solo 48 horas de que los ministros de Hacienda y Trabajo entregaran el reporte con las conclusiones de la mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los partidos, la presidenta Michelle Bachelet anunció nuevamente a través de una cadena nacional las medidas que irán contenidas en un proyecto de ley para mejorar las pensiones. En lo central, la propuesta del gobierno, ya lo sabemos, consiste en este aumento de la tasa de cotización en un 5% con cargo al empleador en un periodo de 6 años. Este porcentaje adicional se dividirá en dos partes, un 3% irá a las cuentas individuales y el 2% restante lo hará a un seguro de ahorro colectivo y será administrado por una entidad pública y autónoma. En todo caso, los detalles de esta propuesta se darán a conocer ya cuando la presidenta envíe este proyecto al Parlamento, lo que podría ocurrir a mediados del mes de julio. Así lo informó esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
La verdad es que ahora tenemos que sentarnos a escribir el proyecto y creo que tenemos que ser muy responsables cuando damos una fecha. Y los equipos a mí me han informado que necesitamos al menos unos 3 meses para escribir el proyecto. Vamos a ir informando si podemos ir avanzando más rápido. Pero no quiero dar una fecha y después decir, perdón, no lo estamos cumpliendo. Creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Estas cosas, si las hacemos bien, van a durar muchos años.
Bueno, y luego de que la iniciativa legal sea ingresada ya a mediados de año al Congreso, será justamente el Parlamento el encargado de sacar adelante este proyecto. El presidente del Senado, Andrés Saldívar, adelantó que la discusión de esta normativa será difícil, por lo que llamó a los parlamentarios a hacer un esfuerzo y legislar con celeridad la propuesta, tomando en cuenta que estamos en un año electoral.
Ahora, es un tema que va a ser difícil de discusión, pero en el Parlamento tenemos que abocarnos a darle una respuesta a la gente. Algunos creen que puede tener algún viso de inconstitucionalidad, yo creo que no. Yo creo que el sistema de pensiones y cotizaciones, ¿no es cierto?, es posible establecer que un 2%, que es lo que se reclama, que no sea heredable. Pero no, yo creo que es un derecho a propiedad modal. Y vamos a hacer un esfuerzo. Yo creo que ojalá no se tocamos un esfuerzo como para que despachemos este proyecto antes que entremos a la vorágine de las elecciones, ¿no es cierto?, tanto parlamentarias como presidenciales.
Bueno, y en conversación con nuestra emisora, el vocero de la coordinadora Nomas FP, Luis Mesina, indicó que este anuncio se hizo con el objetivo de descomprimir la presión social. Asimismo, calificó la propuesta como insuficiente y demagógica. Sin embargo, el dirigente valoró que se haya optado por la administración, porque la administración de esta cotización adicional sea administrada por un ente público, lo que a su juicio confirma que es este tipo de organismo el más idóneo para gestionar los fondos previsionales.
El 2% que va a ir a un seguro de ahorro colectivo es el único porcentaje que mejora las pensiones de manera insuficiente, lo único. Esto deja de manifiesto que la única forma de mejorar las pensiones en Chile, no hay otra forma, es con un sistema de reparto solidario, no hay otro camino. El 3% que anuncia a continuación la cuenta personal es más de lo mismo, independiente de la propiedad con la cual sean administrados, porque efectivamente esto va a pasar, según lo dice la propia presidenta, a una entidad pública autónoma. Positivo, por supuesto. Y entonces la pregunta con sentido que viene inmediatamente es ¿por qué el otro 10% no pasa en forma inmediata a ser administrado por este nuevo organismo?
Luis Mesina manifestó también que los anuncios de la mandataria, en lugar de afectar la situación actual de las AFP, tienden a consolidarla. Junto con ello, descartó que con esto se avance hacia un sistema verdaderamente mixto de pensiones. Señala, este es el único sistema mixto en el mundo en donde un 87% del ahorro va a estar destinado a cuentas de capitalización individual y solo un 13% a solidaridad. Es absurdo porque eso no va a mejorar las pensiones, señalaba Luis Mesina, una visión que es similar a la que tiene, por ejemplo, en la Fundación Sol. El investigador de esta institución, Recaredo Gálvez, enfatizó que con la propuesta del gobierno no deja contentos a empresarios ni tampoco al mundo social, porque si bien reconoce la eficacia de un ente público para administrar estos recursos, pero no ha implementado de la manera que implique afectar al gran empresariado. Escuchemos las palabras de Recaredo Gálvez.
El gobierno, a pesar de que no trata de tirar una línea en la cual no deja contento a empresarios, no deja contento al movimiento social ni nada, en cierta medida el gobierno acá lo que está haciendo es reconocer que la manera más eficiente de administrar es con entes públicos, está reconociendo que para mejorar las pensiones actuales es necesario un esquema de reparto. Entonces ha reconocido esto, estos principios, por así decirlo, pero no ha sido capaz de implementarlos de la forma que realmente signifique afectar la tasa de ganancia del gran empresariado.
Bueno, y en esa misma línea también desde el Frente Amplio tuvieron una opinión respecto a este anuncio, calificaron como insuficiente esta propuesta. Una de estas visiones vino desde justamente la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien, como señalaba, calificó como insuficiente estos anuncios. Sin embargo, valoró que las autoridades hayan escuchado algo de lo que fue instalado por la ciudadanía. También hubo reacciones desde el empresariado. El recién asumido presidente de la CPC, Alfredo Moreno, criticó este 2% para el seguro colectivo y afirmó que equivale a un impuesto regresivo. El líder de los empresarios dijo que en la medida que una parte no va al trabajador, indudablemente que el efecto sobre el trabajo será mayor.
Muchas gracias, Monserrat.
Que estén bien.
Buenas tardes. Va a ser tema y lo hablábamos. Hay varias dudas que nos quedan respecto a este 3%, si
van a seguir administrándose por las administradoras y no.
Y no es así.
Así lo sí
cambia afirmo. El sistema completo. Con este 5% queda absolutamente autónomo, porque como nos decía Janet Jara, que la subsecretaria de Previsión Social, la idea es que no todos los huevos se pongan en la misma canasta. Así lo explicó en esas palabras, de manera de seguir con lo que tenemos ahora, pero este 5% es el que se divide, es el que va a ir a cargo de otro
organismo. Un cargo individual y a un pilar solidario. Exacto. Pero va a ser administrado este 5% por este ente autónomo que va a ser creado.
Sí, es bien, bueno, se viene un tema intenso, lo decíamos también, hablan de 6 años en que se pueda ya pueda concretar. O sea, no hay tampoco solución inmediata o a corto plazo para los pensionados de ahora, los actuales. Eso tienen que estar necesariamente con el pilar solidario. No queda otra opción.
Así es. 13:13. Otro de los debates que se viene la próxima semana a partir del lunes tiene que ver con la reforma al sistema educacional, la reforma a la educación superior, que recordemos la semana pasada fue rechazada la idea de legislar. La ministra Adriana Del Piano negó que el gobierno tenga contemplado introducir cambios a este proyecto de reforma. No vamos a hacer ningún cambio, dijo, lo mismo que dije en la comisión, y lo se va a hacer en sala, porque recordemos que el proyecto se vota el próximo lunes, ahora en sala. De ser rechazado, este proyecto se pierde finalmente, porque debiera ser presentado en un año más. Pero, sin embargo, la ministra Adriana Del Piano dijo que un proyecto no se puede cambiar en 2 ni tampoco en 3 días, así como solicitaba la diputada Camila Vallejo, cuya decisión o cuya abstención fue clave para rechazar la iniciativa. ¿Qué es lo que quiere ella? Que se elimine finalmente el CAE. A esta discusión también entró la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien hoy día inició su ofensiva pidiendo a los parlamentarios responsabilidad para asegurar que este proyecto salga adelante. A nivel nacional, dice, se está garantizando que muchos estudiantes accedan a educación gratuita, pero hay que avanzar en otro tipo de iniciativas, y también comprometió que su gobierno iba a avanzar finalmente en el término del CAE, que está siendo en este minuto la piedra de tope.
Claro, si bien había como 3 objetivos, o en realidad 3 diferencias importantes, con el CAE necesariamente se dividen las aguas. ¿Por qué? Porque el crédito con aval del Estado, la idea era que empiece a desaparecer gradualmente, pero desde el 2018, por ejemplo. Pero con esto, y como está en la actualidad y como se presentó ayer, no es así. Y ya el 2019 recién podríamos empezar a ver el tema de qué pasa con este crédito con aval del Estado. Lo otro tiene que ver con los aportes basales, pero que en el fondo tampoco marcaron tantas diferencias. Y la acreditación de las universidades. Porque primero los créditos basales van a depender de los planteles públicos o privados, o la que son del CRUT, en fin. Y lo otro, de la acreditación de las universidades, son plazos distintos para los distintos planteles. Y claro, hay diferencia en eso, pero sin lugar a dudas, el CAE es lo que molestó a Camila Vallejo y molestó también, por ejemplo, a la ministra de Educación, que decía, bueno, si nos dicen que van a votar a favor antes de entrar a la sala y votan en contra cuando están ahí en la misma sesión, entonces eso fue cuestionado, no solamente por la Secretaría de Estado, sino también por otros integrantes de la Comisión de Educación.
Claro, y finalmente, por eso mismo y a propósito de esa discusión, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dijo que se trataba de un proyecto responsable y que si, quizás no cumple con las expectativas de todos. Justamente dice, para su modificación, perfeccionamiento y crítica se necesita discusión parlamentaria.
Sí, vamos a esperar que pase el día lunes, porque pasa a sala. Dicen que en estos días, claro, con estas conversaciones, pues posible que estén los votos suficientes como para empezar a debatir. Porque es la duda que se plantea ahora. Pero ya con este antecedente, vamos a ver que va a ser también una discusión intensa. Hoy, en otro tema, continúa la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Peralillo por la presunta responsabilidad de los ejecutivos de la eléctrica CGE en los incendios forestales de la región de O'Higgins. Gonzalo Castillo está en el estudio y nos trae más detalles. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buenas tardes, Frecia, Alejandra. Claro, continúa la audiencia de formalización en contra de los tres ejecutivos de la Compañía General de Electricidad, CGE, por su presunta responsabilidad en 5 incendios registrados en la región de O'Higgins entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Recordemos que se trata del gerente de operaciones de la empresa, Esteban Bucetich, el gerente técnico regional, Pablo Yáñez, y el gerente de mantenimiento y construcción de Santa Cruz, José Reyes, quienes han sido imputados por el Ministerio Público, que lidera el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en calidad de autores del delito de incendio, por lo que arriesgan penas de hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía, que solicita la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, señala que los incendios originados en las comunas de Pumanque, Marchihue y Paredones, en la región de O'Higgins, se desataron por la falta de mantenimiento del tendido eléctrico, y lo que terminó finalmente, como sabemos, con más de 77.000 hectáreas consumidas por el fuego. Uno de los abogados querellantes en este caso, Ricardo Freire, y quien representa más de 70 parceleros afectados por estos incendios, señaló que este siniestro les cambió de manera integral la vida de quienes vieron quemados sus predios.
Para muchos de nuestros representados, este incendio significó y significa y se va a significar un cambio de vida, porque son pequeños agricultores, son pequeños parceleros a los que se les quemó su parcela, se quemó la de malla y se quemó todo. Se quemaron sus panales, se quemó su plantación de pistachos. Se les quemó el modo de vivir, el modo de subsistir. Y no solamente un punto de vista económico. No se trata solamente de que se me quemaron mis panales, yo vivo de la miel, se me quemaron mis ovejas, vivo de la oveja. Se quemó el modo de vivir también de un punto de vista social, sociológico, señoría. Es gente que la vida les cambió definitivamente.
Los querellantes acusaron una actitud desafiante de la CGE frente a las instituciones del Estado, como CONAF o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, quienes en su momento les señalaron los problemas que tenían en el tendido eléctrico y de mantención y que finalmente no acataron estas recomendaciones, por ejemplo, de podar árboles para que no cayeran sobre el tendido eléctrico. Además, señalaron que también se acreditaría la actuación como grupo o pandilla en el caso de los ejecutivos, haciendo el símil con la estructuración jerárquica de la empresa, además de cambios realizados por la compañía en el sitio del suceso, como el traslado de postes, para que no fueran finalmente utilizados como prueba por la fiscalía, y también la intimidación a testigos de estos hechos, a quienes se les instó, de acuerdo a los querellantes, a ocultar a la fiscalía estos cambios.
Miembros precisamente de esta organización dirigida por los imputados acá presentes se encargan de que testigos del lugar tengan una conducta desleal frente a la investigación. Hecho claramente que es muy grave y desafiante, no solamente como ya lo hemos visto con la autoridad administrativa, como lo sé, la SEC y la CONAF, sino que también frente a la misma investigación que ya seguía su curso en ese minuto.
En medio de los alegatos, cuando le tocó el turno a la defensa de realizar entonces sus descargos, presentaron unos peritajes realizados por entidades extranjeras que exculparían de alguna manera a los ejecutivos de CGE de estos incendios, lo que generó una controversia en la audiencia, ya que los querellantes dijeron que no se podía permitir que peritos extranjeros presentaran estos estudios, ya que deberían primero, de parte de la defensa, presentar los permisos del Departamento de Extranjería para que estos peritos extranjeros realizaran su labor en nuestro país, a lo que el magistrado dijo que finalmente se abordaría ese tema al finalizar el procedimiento. Entonces ahí se produjo una discusión entre ambas partes. La audiencia, bueno, continúa hasta ahora.
¿Y por qué extranjeros, Gonzalo?
Porque finalmente la defensa consideraba que eran la empresa más idónea para llevar a cabo estos estudios. Lo que, claro, finalmente fue... en todo caso, los creyentes dijeron que no tenían problema con ninguna de las empresas, sino que finalmente hubo un procedimiento formal de que estas empresas debían primero presentar los permisos para trabajar en Chile. Y eso es lo que la defensa de los ejecutivos no ha presentado hasta ahora, pero que el magistrado dejó pasar, pero ya se supone que al finalizar la audiencia se vería ese tema para agregarlo a la carpeta investigativa, porque tampoco está en la carpeta de la fiscalía. La audiencia, bueno, continuará, se espera probablemente algún receso a la hora del almuerzo y que en la tarde ya tengamos algunas novedades respecto de las medidas cautelares, que es lo que finalmente se va a decretar de parte del tribunal, del juzgado de garantía de Peralillo, para saber entonces si quedarán con prisión preventiva los ejecutivos acusados.
Perfecto, vamos a quedar muy atentos. Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
13 horas con 22 minutos. Ayer, el 10º Juzgado Civil de Santiago dio luz verde al acuerdo conciliatorio firmado en enero pasado entre el Servicio Nacional del Consumidor y la CMPC y dos organizaciones de consumidores en el marco del caso de colusión del papel higiénico, el caso Tisú. Dicho acuerdo, que fijó en $150 millones el monto total de la indemnización a los consumidores afectados por este cartel, debía ser ratificado por un organismo judicial, cosa que ocurrió ayer. Es por eso que para ahondar en este tema tomamos contacto con Hernán Calderón, presidente de la CONADECUS, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está, don Hernán?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Preguntarle cuáles son los avances concretos luego que ayer el Juzgado Civil de Santiago diera luz verde a este acuerdo conciliatorio.
A ver, aquí han ocurrido varios pasos que hemos ido dando y hemos ido superando todos los pasos que había que realizar. Lo primero fue de que en el marco de la demanda colectiva presentada por CONADECUS en el año 2015, había una controversia si el tribunal era competente o no. Eso lo resolvió la Corte de Apelaciones hace algunas semanas atrás y que declaró por unanimidad de que el tribunal sí era competente. Y en consecuencia, cuando ya pasa esa etapa, pasa el tribunal y el tribunal está en condiciones de poder ratificar el acuerdo conciliatorio. Eso es lo que sucedió ayer. La jueza del 10º juzgado convocó ella al acuerdo conciliatorio, a una audiencia de conciliación, donde concurrimos todos los que somos parte de esta demanda, donde existen una demanda colectiva donde el que inicia la demanda es CONADECUS, donde el CERNAC se hace parte de la demanda colectiva, ODECU, la otra asociación de consumidores que participó en esta mesa de negociación, se hace parte también para ratificar el acuerdo, y además hay otra asociación que se hace parte a última hora, que es ASOCOCHI, y un abogado en representación de 1.200 personas de origen mapuche.
Ya, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? ¿Que ya se va a comenzar con el pago de los 7.000 pesos a los consumidores? ¿O cuáles son los pasos que vienen
aquí
ahora?
Aquí quiero yo aclararles cierta cosa. Los cuatro involucrados, TNPC, Conadecus, Cernac, Yodecu, nosotros aceptamos la conciliación. Pero la Asociación de Consumidores Azocochi se opone. Y también el abogado que representa a los 1.200 mapuches que están en, que se hicieron parte. Por lo tanto, va a haber otra instancia. Lo más probable es que va a haber una instancia de reposición de ellos al oponerse. A lo mejor va a haber que ir a la corte para que dictamine algún pronunciamiento sobre la oposición a la demanda que han hecho, al acuerdo que han hecho estos dos que se hicieron parte, ¿no? Que no fueron parte ni del juicio del que lleva más de un año y medio, ni tampoco fueron parte de la mesa. Ellos se oponen al acuerdo y en consecuencia tenemos que superar esa etapa nuevamente. Eso puede suceder en un mes más, en tres semanas, un mes, a lo mejor antes de tener otro pronunciamiento para ya que quede ratificado.
Porque tienen que estar todos de acuerdo, ¿no, Hernán? Eso es lo que se desprende.
¿Cómo?
Que tienen que estar todos de acuerdo para poder llevar a cabo.
No, no necesariamente.
Entonces, ¿por qué tienen que esperar un mes y para...?
Porque si hay un acuerdo, el tribunal puede ratificar el acuerdo y puede dejar que estos otros que se oponen queden... tengan que hacer una acción distinta o simplemente no les acepta la oposición.
Ahora, ¿por qué?
Es un pronunciamiento del tribunal. Por lo pronto, el décimo juzgado, la jueza del décimo juzgado, aprobó la conciliación a pesar de la oposición de estos dos que están oponiéndose, y por lo tanto ellos lo que tienen que es ir a alegar al tribunal para poder argumentar por qué se oponen.
Ya, pero ahí.
Pero tenemos un incidente en Cemetery.
¿Por qué ellos se oponen a esta resolución?
A ver, ellos se oponen porque consideran que es insuficiente la compensación. Eso en el fondo.
Ya. O sea, con eso ahora, no hay mucho argumento.
Ellos no tuvieron ninguna actividad, ninguna acción antes, sino que lo hicieron ahora en las últimas etapas. Alguna se hizo parte hace 3 días, 4 días. En consecuencia, no se hicieron parte en el alegato en los momentos en que nosotros tuvimos que estar ante los tribunales durante un año y medio, ¿no? Entonces, es un poco, eso es lo que está en la situación, y por lo tanto, mientras no quede ratificado y ejecutoriado, no hay todavía fecha para la compensación. Nosotros creemos que no vamos a tener ningún impedimento, los tribunales van a seguir ratificando este acuerdo y creemos de que antes del término del primer semestre ya debiera estar haciéndose la devolución.
Bien, Hernán Calderón de Conadecus, queremos agradecerle por haber estado conversando con Gente al Día este jueves.
Muy bien.
Pues. Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos a nuestros auspiciadores y comenzamos con la belleza, no con la comida, Ale. Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
¿Y sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Trece horas con 30 minutos. El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se reunió esta mañana con el ministro del Interior en el Palacio de la Moneda, donde se anunció una reestructuración al interior de la institución a propósito de este fraude millonario que podría alcanzar los 16.500 millones de pesos. Pero además se refirió a una denuncia por el no pago de contribuciones. No hagan un festín con la crisis, señaló tajante el director de Carabineros. Diana Porras tiene todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Diana?
Así es, Alejandra, buenas tardes. Luego de una reunión en el Palacio de la Moneda, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el ministro del Interior, Mario Fernández, anunciaron cambios en la institución que serán presentados en detalle el próximo 28 de abril, un día después del aniversario de Carabineros. Consultado acerca de si mientras era jefe de inteligencia de la institución tuvo conocimiento del millonario fraude, Villalobos descartó esta acusación. Lo anterior, ante las últimas declaraciones en el programa de TVN Informe Especial del comandante en retiro, Patricio Morales. Escuchemos la respuesta de Villalobos en medio de estos últimos antecedentes ante un mediático caso como ha sido el denominado fraude en Carabineros.
Yo como director de inteligencia no tenía conocimiento de estos hechos, si no, los habría denunciado. Ahora hay que preguntarle a él si tenía conocimiento de todo esto y era partícipe de la organización delictual, ¿por qué no lo denunció él? Ellos son los inculpados, ellos son los delincuentes, que no se traten de lavar la imagen a costilla de nosotros. Que ellos respondan lo que tienen que responder legal y judicialmente.
También reaccionó con molestia al ser preguntado por la información publicada ayer en un artículo de CIPER que señala que no paga impuestos por una vivienda de lujo que posee Peñaflor. En el texto periodístico se revela que un grupo de generales de Carabineros activos y en retiro, entre los que se incluye a Villalobos, son propietarios de este elegante condominio en esa comuna del país. Dejen de crear una cortina respecto de la fusión que estamos cumpliendo, respondió Villalobos.
No hagan un festín de la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos en una crisis, lo he reconocido desde el primer día, pero eso no basta para que ustedes hagan un festín de la situación que está viviendo Carabineros. Hay una situación puntual que no tiene que ver. El general Villalobos no evita pagar contribuciones. Lo que pasa es que el terreno es un terreno agrícola. Y si usted sabe, los terrenos agrícolas no pagan contribuciones, tenga una o dos casas, lo dice la ley. Así que yo no estoy ni faltando a la ley, ni dejando de pagar contribuciones.
Por su parte, el ministro del Interior reconoció que este plan de reestructuración buscará impedir que se repitan hechos como este millonario fraude. Indagatoria sobre esta malversación en Carabineros que lidera, recordemos, el Ministerio Público y que alcanzaría ya, por lo menos según los antecedentes hasta la fecha, 16.500 millones de pesos e incluso puede llegar a un grupo de 60 formalizados. Mario Fernández explicó que estas medidas serán de corto, mediano y largo plazo.
Sin duda que es un programa que no tiene precedente en las últimas décadas. Se trata, por lo tanto, de entrar a fondo, a estudiar todo el funcionamiento y la estructura de Carabineros de Chile y digamos, situarla en una situación que pueda afrontar sus desafíos, sus grandes desafíos y tareas que tiene en el país, y desde luego impedir que se produzcan irregularidades como las que se han conocido.
En este contexto, solamente agregar que la Contraloría General de la República denunció a dos funcionarios de la institución al Ministerio Público porque habrían faltado gravemente a su labor como fiscalizadores al omitir información sobre carabineros. Según un comunicado de prensa, el contralor Jorge Bermúdez envió este jueves al ente investigativo los antecedentes de dichos trabajadores que hace algunos años, comillas, habrían faltado gravemente al cumplimiento de sus deberes como fiscalizadores. Bermúdez dispuso un sumario interno para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades administrativas. El fiscal del sumario tendrá dedicación exclusiva. Además, se realizará una auditoría interna para revisar la calidad de toda la labor efectuada en estas tareas de control de estos funcionarios. Una información conocida entonces desde Contraloría, que también fue comentada junto al ministro del Interior, quien dijo que no se iba a referir al tema, que eso era un camino que estaba siguiendo la propia Contraloría.
De todas maneras, la reunión era importantísima hoy día porque sale molesto, un general molesto y muy drástico. De frente y drástico con sus afirmaciones.
Sí, en definitiva, el ministro explica que luego de todos estos antecedentes que rodean a este caso de fraude en carabineros, que la institución no puede detenerse solamente en ese capítulo, que más allá de que las investigaciones del Ministerio Público u otras sigan avanzando, determinen delitos y que estos sean inminentemente sancionados, la institución en sí misma tiene que evaluar una reestructuración a mediano o largo plazo. En ese sentido, le da su respaldo a Villalobos, dice que ha escuchado por parte del general director de Carabineros los primeros antecedentes de este plan, que en definitiva van a ser conocidos en detalle el próximo 28 de abril.
Bien, vamos a estar pendientes. Eso es la próxima semana, ¿sí? Subsiguiente, en dos semanas.
Exactamente, dos semanas más.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Que estés bien.
13:37. A pesar de este feriado por Semana Santa, el servicio electoral va a seguir funcionando y lo va a hacer este viernes 17 y también el sábado 18 para cumplir con el trámite y que los partidos puedan hacer lo que corresponda, porque expira la fecha para que las colectividades realicen el trámite del refichaje. A día de este plazo, ya la mayoría de los partidos tradicionales ya consiguieron las firmas y se suman a partidos políticos constituidos a nivel país. Las colectividades que no cumplan con dicha exigencia serán declaradas disueltas, lo cual implica que no podrán recibir financiamiento legal, no podrán levantar candidaturas presidenciales, ni tampoco candidaturas parlamentarias. Y de acuerdo al último informe que entregó el Servicio Electoral, ya se encuentran constituidos, por ejemplo, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, mientras que la semana pasada ya habían alcanzado la meta el Partido Socialista, el Partido Comunista y el PRO. La UDI está a solo dos regiones de completar la meta y el PRI aún tiene unas pocas regiones pendientes. Y si bien Evópolis se encuentra entre las colectividades nuevas, ya superó la cifra y es partido político en todo el país. Una situación muy distinta enfrentan, por ejemplo, Amplitud, Revolución Democrática y Ciudadanos.
Bien, y estaba revisando en su cuenta de Twitter, tanto a Patricio Santamaría, que es el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, ha tuiteado en las últimas horas varias informaciones respecto a, por ejemplo, que ya está publicado en el CERVEL.cl el quinto informe de avance de reinscripción de antiguos afiliados, en una nota de educación cívica para que los partidos puedan incorporar nuevos afiliados a las regiones en que tienen existencia legal de conformidad a sus estatutos. Y mañana viernes, dice él, hasta las 24 horas vence el plazo para que los partidos ingresen al CERVEL las fichas de reinscripción de sus antiguos afiliados. Aquí es para que nadie tenga la excusa, porque además lo hace el propio CERVEL en su página y en su Twitter, también en su cuenta, en lo mismo hace Patricio Santamaría. De manera que la información está dada para todos y los plazos que ya se empiezan a acercar. Mañana es 14, mañana vence el plazo, pero a medianoche. Tienen todo el día para realizar esta diligencia.
Aclarar una fecha, dije viernes 17.
¿Mañana
cuando estaba,
viernes 14?
No, es viernes 14 y sábado 15 de abril. Ya, por si acaso, para
sí, mañana viernes 14 a las 24 horas vence el plazo para que partidos ingresen al CERVEL las fichas de reinscripción.
Y la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó procesar y detener al ex alcalde de Providencia, Cristian Labé, por unos casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Se lo preguntamos a Natalia Figueroa. ¿Cómo está, Natalia?
Bien, Alejandra, así es. Bueno, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó someter a proceso y también a prisión preventiva al exalcalde de Providencia y también coronel en retiro Cristian Labé por los delitos de aplicación de tormentos a Harry Cohen, Jaime Rosas, Bernardo Santibáñez y Juan Rosales, que fueron perpetrados en Panguipulli en 1973. Una orden dictada por el ministro Álvaro Mesa, quien fue designado como instructor en esta causa de derechos humanos. Y los hechos se remiten a los meses de octubre y noviembre de 1973, cuando el ejército, comandado por el general de brigada Nilo Flodi, desarrolló la denominada Operación Peineta entre Concepción y Valdivia. Fue en ese entonces que el estudiante de electricidad Harry Cohen, de 26 años, fue detenido y conducido a Futrono junto a los otros detenidos. En el traslado en helicóptero fueron agredidos verbalmente y también amenazados de ser lanzados al río Riñihue. Según relató Cohen, fue a través del carcelero que se enteró sobre la identidad de este oficial que estaba presente en los interrogatorios y que era hijo de un connotado militar. Ahí se apunta al ex coronel Alberto Labé Troncoso, padre del ex edil de la UDI y que también fue alcalde de Las Condes entre 1979 y 1980. Estos mismos antecedentes fueron confirmados por los otros tres detenidos en sus declaraciones. El abogado Roberto Ávila, representante de Harry Cohen, explicó que Labé se encuentra procesado por torturas en la Corte de Temuco, pero hasta ahora no ha comparecido. Además, el penalista recalcó que Cohen fue torturado solo para enseñar esta práctica porque no mantenía vínculo político alguno y fue detenido al azar.
A nuestro juicio, Cristian Labé siguió en Brasil cursos de lo que ellos llaman interrogatorio y evasión, eufemísticamente, que en realidad son cursos para torturar. Por eso explica su participación como profesor en la creación de la DIN en Tejas Verdes y su participación en distintas unidades militares en lugares muy diversos del país del año 73, cuando se desplegaba la represión. Lo concreto desde el punto de vista judicial es que nosotros acreditamos en el proceso que él cometió las torturas, que estas torturas no tenían por propósito recabar información, toda vez que mi representado Harry Cohen Vera no tenía ninguna participación política o social, y que simplemente se trataba de enseñar a torturar.
Mientras la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira, valoró este fallo, que a su juicio representa un avance en uno de los casos de derechos humanos que por años ha mantenido en la impunidad. Más aún, enfatizó, se mantuvo en una posición privilegiada al ex agente de la DINA, que fue autoridad municipal por 16 años.
Este triunfo hacia un avance de una de las causas más que tienen que ver por los 43 años de impunidad que han gozado estos personajes como Cristian Labé, Rosauro Martínez y otros. La importancia que tiene este procesamiento, porque Cristian Labé, un personaje que se había blanqueado por muchos años, alcalde de la comuna de Providencia en Santiago, su personalidad, hacer siempre apología del terrorismo de Estado que sufrimos por 17 años en nuestra patria, hemos logrado que haya sido detenido.
Y bueno, se agrega también en esta resolución entonces de la Corte de Apelaciones de Temuco que, atendiendo a los antecedentes, se desprende que la libertad del procesado Cristian Labé constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y teniendo en cuenta además que existen otras diligencias que están pendientes en este proceso, no se le concedería el beneficio a la libertad bajo fianza. Y agregar, bueno, también que Cristian Labé se encuentra procesado por otro caso de derechos humanos que es de Tejas Verdes y que ya estuvo algunos días detenidos en 2014 por presuntas delitos de asociación ilícita.
Exacto, lo recordamos perfectamente. Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y usted prepárese, o si tiene que hacer algún trámite o tiene que sacar carnet en el registro civil, hágalo ahora, porque el organismo anunció movilizaciones para la próxima semana. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, dijo que estas movilizaciones eran por falta de gestión y también por falso funcionario. Estamos aburridos, dijo, de los operadores políticos, de que la gente no haga gestión. Han entrado, según ella, más de 100 personas a este servicio y que no se justifica, y que entran con grados altos, o sea, con una alta remuneración, y se llevan la plata, dice. Estamos aburridos de tener funcionarios fantasma. Agregó que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Presidencia de la República, de la Contraloría y también del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional.
Y en otro orden, el Tribunal Electoral Metropolitano suspendió las elecciones de la CUT para el próximo 20 de abril. El organismo acogió los reclamos de un grupo de dirigentes de la entidad después de las irregularidades que afectaron los comicios de agosto de 2016. Rodrigo Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, Frecia. Como tú bien decías, a exactamente una semana de concretarse los comicios para elegir la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, el primer tribunal electoral de la región metropolitana suspendió las elecciones fijadas para el día 20 de abril. Esta medida se tomó a fin de resolver si hubo o no irregularidades en las elecciones fallidas del 25 de agosto pasado, que resultaron en una directiva temporal liderada por Bárbara Figueroa. A decir verdad, los integrantes de dicha mesa transitoria hasta ahora no han tenido pronunciamiento sobre el dictamen. El fallo del ente judicial electoral acogió la solicitud de medida cautelar interpuesta por el sindicalista Pedro Sepúlveda, firmada entre otros por la dirigente de la ANEF, Jimena Aguirre, y Andrés Giordano, presidente del sindicato de Starbucks. Giordano, además de valorar la medida del tribunal, señaló que con tal acción se espera establecer responsabilidades por parte de quienes enlodaron el nombre de la central.
Y lo más sano que le puede pasar a la CUT en este momento es tener una sentencia que dé cuenta clara de las responsabilidades, incluso de mentes que han estado en la dirección de la central por décadas. Entonces, este es un hito muy relevante que vemos para la central en sí misma, porque no es un tema meramente electoral, en el sentido de que los grandes vicios, las malas prácticas que han enlodado no solo la institución, sino también al sindicalismo en general, a la vista de la ciudadanía, trascienden la elección de agosto del año pasado.
En tanto, a través de un comunicado, el Colegio Electoral Nacional de la CUT reafirmó la decisión de realizar los comicios el próximo 20 de abril. El anuncio lo hace después del análisis jurídico, donde establece que el fallo es una medida transitoria que no significa en ningún caso sentencia definitiva, y por tanto nuestra labor y responsabilidad con el proceso electoral fijado para el próximo jueves no puede darse por un detenido ni menos suspendido, estipula el escrito. Es por esta razón que el colegio interpondrá un recurso en contra de esta disposición. Si bien es efectivo que el Tribunal Electoral acogió una medida cautelar, hemos decidido recurrir a aquella resolución, dado que a su juicio no se ajusta a derecho, indica el comunicado del Colegio Electoral de la CUT. Recordemos que en este contexto la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora que analizó las fallidas elecciones de la CUT realizadas en agosto pasado. El presidente de la instancia legislativa, diputado socialista Juan Luis Castro, indicó que entre las propuestas de la comisión recomienda establecer un sistema de control efectivo por parte de la Dirección del Trabajo sobre los procesos electorales sindicales.
El informe propone que la Dirección del Trabajo tenga potestad real para fiscalizar, ser ministro de fe y supervigilar las elecciones sindicales, cosa que hoy día no lo puede hacer por razones de los convenios internacionales de la OIT y porque la ley se lo inhibe en nuestro país. Y dos, llamar a todas las organizaciones sindicales a que en la conformación de sus elecciones, sus listas y sus procesos electorales actúen con la máxima validación y transparencia para que así no queden en duda los procesos que se llevan a cabo y que tienen tanto impacto para miles de trabajadores en Chile.
El documento tiene 5 conclusiones centrales y 9 recomendaciones, las que fueron aprobadas por unanimidad por los 9 integrantes de la instancia. Ahora el pleno de la sala de la Cámara tendrá que votar dicho documento. Frecia.
Pero por ejemplo.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Nos pillaron hablando de chocolate. Eso no puede ser, Frecia Soltó.
De chocolate esbozo, no de cualquier chocolate. Así que da igual.
Oye, y este fin de semana, independiente a que sea Semana Santa.
Ya, pero si tampoco es tan triste. Sí.
Es que tú...
No, pero...
Tú me hablas de la reflexión.
Sí, pero hay reflexión. Ah, ya, pero no, no nos pongamos...
Tenemos muchas actividades culturales, ¿ah? El cantante brasileño Alexandre Spire, esto va a ser sí en unas semanas más, regresa al país en un formato íntimo para presentarse el sábado 22 de abril en San Monticello. Las entradas están a la venta en Punto Ticket y van entre los 50.000 y los 180.000 pesos. Entonces, las fanáticas de Alexandre Spire podrán disfrutar de este hermoso espectáculo.
Mira, este viernes 14, el sábado 15 y domingo 16, es decir, todo este fin de semana largo, hay un panorama muy entretenido, y no solamente entretenido, sino también educativo para los niños. ¿De qué se trata? El Planetario va a impartir talleres de constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? ¿Cómo surgen? ¿Para qué sirven? ¿Sabías que existen más de 80 constelaciones, según la Unión Astronómica Internacional? Para responder estas y otras preguntas sobre las regiones de nuestra esfera celeste, el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile va a dictar un taller de constelaciones los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril. Durante el fin de semana largo, el Planetario va a tener una promoción especial, 2x1 en el valor de las entradas. Se paga el valor más alto, adultos 4.500 y niños 3.500. Además, luego de cada función de espectáculo audiovisual en el domo, los más pequeños están invitados a participar del taller de constelaciones. Encuentra tu constelación del conejito de Pascua. Así que acá todo es lúdico, se une también a la Pascua de Resurrección para los más pequeñitos.
Oye, fíjate tú que... Tienes razón, ¿eh? Parece que no todo es reflexión a propósito de...
ni tristeza.
Ah, no, ni tristeza. Porque este 14 de abril, o sea, mañana, el Movistar Arena recibirá una cumbre de la cumbia villera.
Mira qué bueno, ¿ah? Harto ritmo.
Harto ritmo con damas gratis y super máquina.
Oye,
pero... Además de las nacionales, el bloque 8.
¿Mañana?
Mañana en el Movistar Arena. Las entradas están a la venta en sistema Punto Ticket y los precios van de los 8.800 pesos a los 13.200 pesos.
¿Te acuerdas antes, los días viernes, Santos sí que era de reflexión?
Sí.
Y silencio, las radios casi no tocaban música o tocaban música muy, muy suave.
Bueno, ahora siguen las películas.
No, las películas siguen, sí. Y con teleseries incluidas, todo inspirada en Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
Exacto, pero en nuestro país es un país laico y por cierto que se respetan distintas religiones, el mundo católico, por cierto, que tiene una jornada más de reflexión, pero como es un país laico, ahora sí hay concierto el mismo día del día Viernes Santo, que es el día que más silencio se guarda.
Y hasta el 21 de abril nos vamos al teatro, porque sigue en cartelera en el Teatro Mori de Bellavista la obra Rápido y Curioso, liberando a Garay. Los protagonistas de la pantalla chica del humor llegan al Teatro Mori para presentar esta obra. Ahí el elenco está conformado por Ramón Yao y también por Pablo Araujo. Última función entonces, últimas funciones, 15 y 21 de abril. La entrada es de 12.000 pesos. Teatro Mori de Bellavista.
Con 53, es día jueves 13 de abril, el jueves Día Santo. Internacional del Beso, además del Jueves Santo. Tenemos la segunda ya en nuestras manos. La segunda trae hoy a dos personajes de la semana. Uno, el constructor de lo que han llamado guetos verticales, con la molestia de algunos vecinos de estos edificios que se hicieron famosos después de una fotografía que viralizó el intendente de la región metropolitana con ese concepto, guetos verticales. Bueno, una entrevista completa aparece hoy en el diario La Segunda y Alejandro Guillé también aparece en la parte superior de la portada, los 39 personajes clave del guillerismo. Y ahí aparecen algunos nombres ya conocidos de la vieja política, como denominan algunos, sale el... ministro del Interior Mario Fernández, Genaro Arriagada, ¿te acuerdas tú? De estos políticos de la vieja guardia, hoy en el diario La Segunda.
Y también destaca La Segunda, Guillermo Tellier dice, asume en la Comisión de Defensa con críticas por su apoyo a Mar para Bolivia. Recordemos que durante la semana pasada se abrió un debate en torno a que si era factible que el presidente del Partido Comunista liderara esta Comisión de Defensa, considerando las últimas declaraciones que había hecho en materia de relaciones con los países vecinos.
También aparece en el diario La Segunda, este día viernes, Jorge Tellier.
Este día
Guillermo, jueves. Perdón, este jueves. Ay, jueves, y es Guillermo, el presidente del Partido Comunista. Asume en defensa con críticas por su apoyo a Mar para Bolivia, que era lo que te decías tú, perdón. ¿Sabes qué estaba viendo? Te voy a ser bien sincera. Estaba viendo que está Jacqueline Farris-Elberger en la tele hablando de este... este plazo
de, lo, a un día de los de problemas que han tenido para refichar.
A un día, claro, que se venza el plazo para refichar en su partido. Le faltan todavía 16 militantes en Arica y Parinacota y 106 en Tarapacá.
Oye, piensa tú que la UDI, bueno, hablando de
Por eso me volé.
Hablando de la UDI, era el partido con mayor cantidad de militantes, o sea, el Partido Popular y más grande de Chile, con mayor cantidad de parlamentarios. ¿Qué es lo que está pasando? No se explica.
Claro, ¿cuál será el motivo? 16 militantes de aquí a mañana, porque se cierra, lo estábamos hablando aquí en Gente al Día, se cierra el CERVEL, digamos, y las oficinas mañana a las 24 horas de mañana viernes. Y ahí, si no completan 16 militantes...
No pueden constituirse como partido político.
No.
Y no pueden presentar candidaturas presidenciales ni parlamentarias.
Lo encuentro grave.
O sea, es grave.
Lo encuentro grave para el partido. Bueno, en eso estábamos y seguimos revisando La Segunda con Mario Fernández, que se abanderiza con Goic y Guillier. Pide garantías de igualdad de condiciones, por una parte. Así que, claro, era de esperarse que Mario Fernández, el ministro del Interior, desee... se abanderice con su candidata.
Y en esa misma materia, lo mencionabas tú en un inicio, Genaro Arriagada, uno de los dirigentes, un militante de la Democracia Cristiana, que de la ex Concertación, dice, la DC no va a ir a una primaria porque sería cometer un suicidio. Tajante.
Tajante con lo que hemos conocido el día de hoy. ¿Nos empezamos a despedir ya? Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde, es jueves 13 de abril, y lo dejamos
fin de semana largo.
Invitado a que disfrute este fin de semana largo también en la compañía de Radio Universidad de Chile y Gente al Día el lunes.
El lunes a las 12 horas.
De 12 a 14. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Descanse.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.